En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y 6 minutos de la mañana, segunda hora de este programa, segunda hora de Hoy en Madrid. Os recuerdo que hasta las 2 de la tarde seguimos con vosotros en esta sintonía y que nada, en cuestión de un segundito abrimos nuestra peque sección.
Yo recuerdo que hoy abrimos nuestra última peque sección,
¿sí?
Que a partir del lunes tenemos cambios, a partir del lunes este espacio, este programa, Hoy en Madrid va desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, y al frente de las mañanas de Onda Madrid estará Eli del Valle.
Exacto, será a partir del próximo lunes. Hasta entonces, ya sabéis, hoy si tenemos nuestra peque sección. Enseguida vamos a darnos un paseo además por las novedades en el sector de la literatura infantil que se están presentando en la Feria del Libro de Madrid, aquí en el Parque del Retiro además.
Pero antes de acercaros esas novedades en literatura infantil juvenil, queremos que os fijéis en el calendario,
¿sí?
Porque hoy, en este día, en este 4 de junio, nosotros lo tenemos marcado porque queremos concienciar, porque
sí,
queremos que sepáis que se celebra el Día Internacional de los Niños Víctimas de Agresiones. Y coincidiendo con esta fecha, el pintor Pablo Romero estrena una nueva exposición en Ardabín Galería.
Exacto, que está en la travesía de San Mateo número 7, justo al ladito de la plaza de Alonso Martínez.
El tema central, los trabajos de Pablo nos invitan a la reflexión. Nos quiere contar, quiere acercarnos, ¿no?, la infancia, el derecho a vivir como un niño en esa etapa de la vida, ¿no? Que los niños sean niños.
La verdad es que dice que después de ver tantas imágenes, ¿no?, de niños pasando hambre, enfermedad, abusos, explotación, decidió hacer algo, ¿no? Y decidió de alguna manera recrear ese otro mundo opuesto al que se ven muchas veces en las noticias, ese mundo feliz de los niños, plasmando actitudes, como decíamos, verdaderamente infantiles. De ahí, bueno, pues que surgiera este Jardín de la Alegría, que es precisamente como se llama esta exposición.
Quiere concienciarnos, quiere contarnos que no todos los menores viven una infancia feliz como la que se pinta. Podéis echar un vistazo a lo que os vais a encontrar en Ardabín Galería, en su web, que es pablo-romero.com, pablo-romero.com.
Fijaos en los datos. Según la Organización Mundial del Trabajo, a más de 215 millones de menores en el mundo se les niega la oportunidad de ser niños, y según la ONU, en los últimos tiempos más de 500.000 se han visto forzados a presenciar actos de violencia o a participar en ellos. Por eso os recomendamos esta exposición, porque la pintura de Pablo Romero, gracias a este Jardín de la Alegría, tiene el deseo mágico de recuperar la sonrisa para todos los niños.
Muestra gratuita durante todo este mes de junio en Ardabín Galería, travesía de San Mateo número 7. Por la mañana os podéis pasar desde las 11 hasta las 2. Si vais por la tarde, el horario de 6 a 8 y media.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
Perdonen que me presente, aunque tenga cara de huevo, soy un hombre inteligente y muchos casos resuelvo. Aniceto el detective, privado de profesión, y aunque a mí me falte pelo, y aunque a mí me falte pelo, me sobra dedicación.
Ay, que se va presentando el mismo, cosa que agradecemos en esta peque sección.
Nos encanta, somos fan.
Ay, le hemos seguido desde el principio a este detective. Atención, porque estamos en una etapa en la que necesitamos más. Más chavalillos curiosos, más chavalillos que se nos quieran convertir en detectives. A ser posible que tengan entre 8 y 11 años.
Bueno, alguna edad,
¿vale?,
para ser detective.
Que quieran leer,
buena,
que quieran reírse a pierna suelta.
Siempre es buena edad para
y
esto.
Que quieran echarle un vistazo a este libro que os recomendamos, Ruedas y el enigma del campamento del moco tendido.
En este libro, Guillermo Fesser muestra su talento y su lado, pues ya sabéis, más tierno, divertido. en pro siempre de la integración, la justicia social, la superación, la igualdad y el optimismo vital. Y estamos, Gloria Talavera, muy buenas, ¿no?
Hola, ¿qué tal?
Muy pendiente siempre, ¿no? Desde el pasado viernes de las novedades que llegan a la Feria del Libro y hemos dicho, pues queremos que Guillermo Fesser esté en nuestra peque sección.
Exactamente, con sentido del humor como es habitual para educar a los más pequeños en esos valores fundamentales. Y mirad lo que nos dice Rueda, que es la protagonista. Sí. No es una minusválida, sino que tiene diversidad funcional y es feliz. Nos encanta. Perdona. Que Rueda sea feliz.
Yo es que siempre me quedaré con ese... Atención, yo con mi silla de ruedas llego antes que tú a cualquier sitio.
Eso es verdad.
Cierto, es lo que dice. Y en este libro vamos a encontrar ilustraciones interactivas, información secreta que ocultan adivinanzas, canciones, vídeos y juegos para ser descubiertos con un teléfono móvil. Así que vamos a tener otra forma de leer ruedas y el enigma del campamento del moco tendido. Es el tercer título de aventuras de estos personajes de Ruedas y de Aniceto Calceta del conocido periodista Guillermo Fesser, al que ya tenemos por aquí.
Guillermo, muy buenos días.
Hola, payo de las ondas.
¿Qué pasa? ¿Cómo vas?
Aquí yo estoy mejor que en brazos.
Ahí está. Oye.
Presentándole a los niños de los colegios al personaje.
Que no te pierdes en una feria del libro.
No, la verdad es que me encanta. Me encanta como lector, porque los libros para mí son la felicidad del mundo. Es la manera más fácil de acceder a ideas interesantes que otra gente se le pone en la cabeza. Y entonces la posibilidad de ir a firmar te permite que firmas un ratito y luego con esa disculpa te das un paseo tú a ver qué han hecho otros payos. O sea que está muy bien.
Está muy bien ese encuentro. Ruedas y el enigma de ese campamento de moco tendido, una divertida historia de aventuras con un misterio por resolver, ¿no? Aquí tenemos de nuevo una propuesta, ¿no? Cuentas la experiencia de su protagonista en un campamento de verano, oye, que viene muy bien también para esta época. Cuéntanos.
Bueno, pues la intención era que los niños vieran que aunque vayas en silla de ruedas, realmente lo importante no es la silla, sino lo que vaya encima. O sea, si tú vas andando pero eres un tío más aburrido que una celga, pues no apetece a nadie estar contigo. Y si vienes en silla de ruedas y eres un personaje dinámico, alegre y entretenido, pues la gente va a querer estar contigo. Y que en silla de ruedas también se puede ir de campamento, también se puede subir a la pedriza... Y también se puede disfrutar como todos los demás.
Tenemos un juego del tesoro lleno de pistas. Uh-huh. Y lo que quieren ayudar en esta ocasión Ruedas y Aniceto es a una mujer mayor, es una vecina, se llama la señora Patro. Uh-huh. Cuéntanos qué le pasa.
A ver.
Pues a la vecina Patro le pasa un poco lo que le pasaba a mi hija cuando era pequeñita, que siempre le preguntaba que si yo le quería, que del 1 al 10 cuánto le quería, y nunca le respondía. Siempre le decía, no, yo en realidad no me lo estoy pensando, no sé muy bien si te quiero.
Qué malo.
Pero yo le respondía... Siempre les parece que una broma, ¿no? Y a la señora Patro le pasa que le pregunta mucho a su padre eso y su padre siempre le responde con una broma y le queda la incógnita. Y entonces cuando ella va de campamento al campamento moco tendido hace muchos años, pues por fin le pone a su padre una hoja delante en la que dice, yo, padre de patrocinio no sé cuántos tal, digo que A, sí la quiero, B, no la quiero y firma, ¿no? Y el padre firma eso, pero en vez de dárselo personalmente, lo oculta en un sitio secreto y le da pistas para que lo encuentre. Y la señora Patro nunca encuentra ese documento que está escondido en el campamento, ¿no? Entonces ahora que está muy mayor y a punto de morir, quiere morirse sabiendo si su padre, ella intuye que sí, pero no lo sabe, si su padre le quería o no le quería. Y entonces le pide a Ruedas que por favor se vaya al campamento a ver si puede descubrir el secreto para que ella pueda morir feliz y tranquila sabiendo que su padre le quería.
Vamos a recordar cómo son esos protagonistas, Aniceto Calceta, que es el detective privado.
Una legión, una legión de seguidores, Guillermo, ¿no?
Sí, tiene muchos.
Y hay chavales que han ido creciendo ya con las aventuras.
Sí, mira, el primer libro que hicimos de Aniceto Calceta y los fantasmas solitarios nos pasó que firmamos en una caseta al lado del ratón este que del Hilton este, ¿cómo se llama?
No sé.
Hilton,
no sé.
Sí, también detective. Sí.
El ratón, a pesar de que nosotros a los niños les decíamos que cuidado con los ratones que pueden transmitir la rabia, había una cola enorme y Monigote, que es el dibujante, y yo pues estábamos allí pues con tres o cuatro apenados, ¿no? Pero ya en la segunda convocatoria al año siguiente, en el segundo título, los niños se lo habían leído y le pegamos una paliza al ratón que se quedó deprimido con la cola encogida. O sea que cuando tú le pones a un niño una mezcla que yo creo que es mágica, que es entre invitarle a disfrutar y al mismo tiempo invitarle a aprender algo nuevo, cuando tú aprendes algo disfrutando, yo creo que eso es un producto... que el niño que no es tonto se lo come con patatas y estamos comprobando que funciona muy bien y muy contentos.
Está ahí el quid de la cuestión, ¿no? Conseguir que la curiosidad del niño empiece a funcionar y quiera tomar la iniciativa.
Sí, porque mira, el libro es para disfrutar y para pasarlo bien, ¿no? Entonces, uh-huh. Hacer reír a un niño no es muy complicado porque realmente yo creo que el humor se basa en la sorpresa. Y claro, a un ser humano que tiene muy poquitas experiencias es fácil sorprenderle. Yo creo que el truco está en que se ría de las cosas que tienen interés en la vida, reírse. Entonces, esa es la responsabilidad que tiene un escritor, ¿no? No el hacer reír a un niño, que es sencillo, sin hacer reír de cosas que realmente merece la pena reírse de ellas, ¿no? Y ese es el camino que hemos emprendido.
Claro, y además con Aniceto Calceta, que está especializado en esos casos sociales, decías que es el detective privado más barato del mundo, vive en una ciudad muy cercana a la de Madrid, en Segovia. Candela Mosto, conocida por el apodo de Ruedas, que tiene 11 años y es una gran también defensora de los derechos humanos. Todo ello, además, impulsado por nuestro teléfono móvil, que es otra forma de leer. Cuéntanos, Guillermo.
Bueno, mira, yo es que como he tenido hijitos y tal, me he dado cuenta que el libro, que es una manera muy, muy, muy apetecible de desarrollar la imaginación y de pasarlo bien, pues es un material que al que no están acostumbrados nuestros niños, porque ya están en la era digital y están con la tableta y están con el ordenador y están con el móvil. Entonces tú ahora mismo le das a un niño un libro y en vez de ser un regalo dice, pero yo qué he hecho, ¿por qué me he castigado?
Eso es verdad, sí.
Entonces, yo no es que me parezca que el libro tiene que tener algo más, pero me parece que el enganche para convencer al niño de que un libro merece la pena ha de ir por el lenguaje que él conoce, que es el audiovisual. Entonces, en lugar de decir, mira niño, mira qué libro, yo le digo, mira niño, pon aquí el teléfono, mira qué canción, le gusta, la tararea. Mira niño, a ver si adivinas este acertijo, lo acierta, se pica con el tema y una vez que se encariña con los personajes, quiere saber más de ellos y termina leyendo el libro por la noche en la cama o en la piscina, en una hamaca, que era el objetivo que buscábamos.
Y al principio del libro además nos das las instrucciones, ¿no?, para poder conectar este libro con nuestro smartphone.
Sí, es muy fácil y además que no hace falta que el niño tenga un teléfono. Porque muchos niños no lo tienen, pero todos los niños tienen al lado siempre a un padre, a una tía, a una abuela que lo tiene. Y entonces le dice, abuela, ¿me dejas un segundo esto? La abuela se lo pone, ve la canción, la abuela vuelve a recuperar el teléfono y el niño sigue leyendo. O sea que es una combinación bastante fácil. Y yo creo que lo que hace es que el producto sea mucho más atractivo, pues para que el chaval acceda al libro, a la lectura y a saber que leyendo se aprenden cosas y te imaginas cosas de una manera que otros medios no te ofrecen.
Y una narración además dinámica que nos permite realizar consultas a través de internet.
Eso tenemos una web, ¿no?
Una web muy recurrente también, se llama www.loqueocurre.com. Los niños incluso pueden hacerse miembros de este club, seguir el blog de Ruedas, hacer consultas, hay recomendaciones de libros. ¿Cómo es la interactuación entre esta página y los niños? Cuéntanos.
Bueno, pues todo el material, los niños, el libro es un libro y lo lees y ya está, pero si te apetece entrar en todo el mundo de interactuación y de vídeos y no tienes un teléfono móvil o no te lo deja tu madre porque dice que tienes
¿también?
Todavía los pelos.
Porque no
pelos muy
te haya castigado.
Si no, lo tienes, ay, pa, ya mamá, déjame el móvil, que no te lo dejo.
No has recogido el cuarto ni te has comido el pescado.
Claro, pues entra el niño en la página web, loqueocurre.com, y ahí tiene la posibilidad de acceder a todo el material interactivo. Puede bajarse los dibujos del libro para colorearlos, puede aprender con el dibujante Monigote cómo dibujar a Aniceto Calceta, puede cantar las canciones, puede hacer las adivinanzas de los misterios que resuelve Aniceto con Ruedas. Bueno, pues puede pasarlo estupendamente sin necesidad de tener un teléfono móvil.
Los personajes, Guillermo, han ido creciendo, entre comillas, no evolucionando, según lo que os iban comentando los lectores.
Bueno, mira, yo te diría una, la cosa que a mí más me emociona de todo esto es que tardé un año en convencer a una editorial en España de que publicara un cuento infantil cuya protagonista era una niña que iba en silla de ruedas. A mí me decían, no, es que una niña en silla de ruedas da mal rollo. Uy, a los niños le va a dar grima, los padres no van a querer comprarlo. Bueno, entonces yo decía, no, si es que vamos a ver, ¿qué me estás contando? Es una niña estupenda que vaya en silla de ruedas, ¿qué tiene que ver? Bueno, entonces me dijeron, vale, pues lo publicamos, pero si en vez de una niña es un osito de peluche que hace menos daño. Digo, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Un osito de peluche? Si es que este señor tiene una amiga que es una niña, no es un osito de peluche.
Claro.
Bueno, pues que sea una niña, pero que se cure al final. Digo, pero si la gente que va en silla de ruedas no se cura, es que va en silla de ruedas como yo tengo zapatos marrones o como tú tienes un tío en
la Almería. La gente vive, claro, no se cura. La gente vive.
Y al final lo dijeron, vale, pues lo publicamos a ver qué pasa. Y luego cuando salió la portada y en la portada venía la niña en silla de ruedas, otro calvario, que por favor, que en la portada no. Bueno, conclusión final. Publicamos el libro, empezamos a recibir cartas de niños y de niñas de toda España que por favor, ¿dónde podían comprar una silla como la de ruedas? Porque ellos también se querían tirar cuesta abajo muy rápido. Y luego cartas de padres y madres con fotos de sus niños en silla de ruedas, unos haciendo windsurfing, otros
esquiando,
otros bueno. otros haciendo baloncesto, o sea, todo tipo de cosas. Nosotros también tenemos una rueda, también es posible tener una vida en ruedas, no sé qué. O sea, fue tan emocionante que la misma editorial para el segundo libro me dijo, oye, pero en la portada pasa del detective, que solo salga la niña.
Y ahí está Ruedas también en esta portada, en la tercera entrega.
Sonriente.
Nos dicen cosas muy bonitas, sí. Aniceto y Ruedas, como que aprender inglés es muy importante para comprender
a personas de otras culturas. Claro, si no, no te puedes ir a Estados Unidos como Guillermo.
Exactamente,
claro.
También. Que lo mejor de las cosas materiales es utilizarlas, aunque se estropeen. Que no valen para guardarlas.
Para eso están.
Que es necesario llorar, que es terapéutico. A mí me gusta llorar cuando es necesario.
Hombre,
y reírse también. Y que mola tener un grupo de amigos diferentes.
Hoy es
la
última peca sección, pero yo no lloro, ¿eh?
No llores, no llores.
Espérate de aquí a 10 minutos, a lo mejor sí.
Ya.
Bueno. Y algo que,
ahora solo lo estás pensando.
Algo que hacemos nosotros, que hay que atreverse a hacer preguntas. A nosotros no nos lo digan, que hacemos preguntas por doquier, pero que a los niños les da vergüenza y que es importante. Y que la vida va mejor si la encaramos con optimismo. Así que, Guillermo Fesser, muchísimas gracias por este
mensaje. Pues gracias por ayudarnos a encarar todo con optimismo.
Y que te seguimos la pista.
Ya que estamos de Feria del Libro, sí. Si alguien le apetece pasar a saludarme, yo estoy el domingo, este domingo día 8 por la tarde, en la caseta 192.
Muy bien, apuntado.
9, pues ahí estaré con los libros de Ruedas, si hay algún hijito o algún padre que le interesa pasar por allí.
Lo
pues
recordamos, ahí, pues, domingo.
Si no comprar el libro, yo firmo todo tipo de libros, o sea, que los míos, los de Shakespeare, la Biblia, lo que lleven, y luego los abrazos son gratis.
Desde las 7 de la tarde, ¿verdad, Guillermo?
7 a 9 el domingo estoy en la Feria del Libro.
En la caseta 192 de este domingo, día 8 de junio. Un día perfecto para acercarnos por la Feria del Libro. Gracias, Guillermo.
Guillermo, adiós.
Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta
luego. Adiós.
Dice que el hombre vino del mono, bajó del árbol y se puso a andar. Pero que, como ya es más chula, se puso Ruedas pa' correr más.
¿Pa' correr más?
Pa' correr más. Rodando va pa' aquí, ay, rodando va pa' allá.
Y ya que estamos en el retiro,
pues a rodar,
y vamos a buscar, además, no solamente libros, sino lugares bonitos de nuestra ciudad, que además vamos a descubrir desde el punto de vista de un niño. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Bueno, pues gracias a la ayuda, claro, de la periodista y escritora Ana Campoy.
Que nos propone eso, descubrir la ciudad de Madrid desde una mirada infantil, desde la altura de los pequeños, un cuento guía para disfrutar de la capital en familia, todos
juntos. Todos juntos. Vamos a recorrer el Parque del Retiro, la Cibeles, la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, el barrio de Lavapiés, la Casa del Ratón Pérez. Son algunos de los rincones que vamos a visitar con un abuelo y sus nietos. Hay tantos sitios donde ir, oye, que hay que elegir, ¿no? Pero estos nos parece que son muy emblemáticos.
Hombre, claro. Y el todo chaval madrileño tiene que pasar por la Casa del Ratón Pérez, en la calle Arenal.
Porfa.
Claro.
Cierto. Y los que vienen de fuera también porque estos vienen de fuera.
Sí. Aunque a Guillermo los ratones no le gustan mucho.
Es verdad.
Pero este es diferente. Este no escribe libros.
Exactamente. El libro cuenta con las ilustraciones.
Este recoge dientes. Dinerito.
Recoge dientes, sí. Simplemente. Cuenta con unas ilustraciones muy bonitas, las estáis viendo, de Roser Calafell, e incluye un mapa de Madrid, para no perderles, incluso el transporte público, el metro aquí incluido.
Pues venga, vamos a recorrer, vamos a callejear por Madrid, vamos a saludar a Ana Campoy. Ana, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Pues nada, con ganas de irnos de ruta por los madriles contigo.
Llévanos,
guíanos. ¿Cómo surge esta iniciativa?
Pues es una iniciativa que surge a través de La Galera porque han hecho una colección para descubrir Madrid, descubrir Barcelona, de momento esos dos, y la verdad es que con mucha ilusión porque además me propuse el reto de hacerlo en verso, que es como, no sé, es lo más bonito.
La gente se queda con la copla. Por ejemplo, empieza el libro diciendo: abuelo, estamos aquí, por fin estáis en Madrid, con ayuda de este mapa cubriremos las etapas. Vamos, que el día se escapa. Así que así se van quedando con todos los sitios. El libro empieza en la estación de Atocha, ahí va este abuelo a recoger a sus nietos y empieza una gira, ¿no?, por los monumentos más importantes de la capital. Comenzamos, por ejemplo, en la Puerta de Alcalá.
Exacto, en la Puerta de Alcalá, que todos sabemos que tiene mucha mucha cultura relacionada, muchas canciones que todos conocemos, y entonces he querido hacer un homenaje un poco a esa cultura que todos tenemos de Madrid latente ahí en nuestra memoria. Me documenté bastante para coger anécdotas interesantes de cada uno de los lugares, para mostrar un poco no solo ese Madrid turístico, sino también ese Madrid que todos los madrileños tenemos ahí dentro.
Seguimos por la Plaza Mayor, si os parece. Y allí que encontramos, es habitual encontrar globos. ¿Os acordáis a la gente que compra globos, de esos que se venden? Muy bien.
Los que
también
del para arriba.
Y que se vuelan a veces, que se escapan, ¿no?
Y globos a veces de personajes, ¿no? De los dibujos animados, muchos, ¿no?
También, ahí están reflejados. Y también cuentas que se venden sellos y monedas de plata.
Claro, porque ahí los domingos sabéis que hay intercambio de, ahí se ponen todos los filatélicos, hay intercambio de monedas. Ahora que las monedas van a cambiar, pues mira, parece ser que las que hemos usado hasta ahora van a tener más valor dentro de poco.
Seguro que
vamos
sí.
A conservarlas, además vamos, claro, a quedarnos con las que estén más limpitas.
Eso está bien. Oye, si pasamos por la Plaza Mayor, nos recomiendan que nos tomemos un buen bocadillo. A mí me encantan los de calamares,
por claro. Favor, ese claro. Es un clasicazo, ¿eh? Pero eso sí, aquí tenemos que decir a los padres que se relajen si se nos manchan los niños.
No pasa nada. Hay que mancharse. Como nos decía también antes nuestro invitado, hay que tener cosas para que se manchen, hay que disfrutar de lo material, aunque uh-huh. Se estropee. Ana, ¿cómo ha sido la colaboración con la persona que ha hecho las ilustraciones? ¿Habéis trabajado en conjunto? Cuéntanos.
Pues ha sido a través de la editorial, de La Galera. Yo conocía el trabajo de Roser porque tiene unas ilustraciones que es una preciosidad. Y yo siempre que hago álbumes ilustrados, procuro incluso hacer una buena descripción para que el ilustrador, siempre respetando, por supuesto, su labor creativa, para que tenga un poco de guía lo que yo tengo en la cabeza. Porque a pesar de ser un cuento para niños de 3 a 6 años, yo siempre tengo esa responsabilidad de que haya cierto conflicto en la historia, no sé, que tenga sus nociones narrativas también, y este incluso la tiene. O sea, el globo que habéis mencionado antes, pues llega un momento que se vuela y ahí hay un disgustillo por parte de uno de los protagonistas.
Es habitual que esos globos acaben volando en el cielo, o sea que,
claro,
que se
claro,
tienen que acostumbrar. Claro. No solo visitamos espacios al aire libre, también nos metemos de lleno en el Museo del Prado.
Sí.
Uy, pues ahí pueden pasar muchas cosas.
Claro, ahí el pobre Pablo está un poco disgustado porque se le ha volado su globo, pero bueno, pero en el Prado se pueden encontrar pues todo, si es que tenemos un lujo de museo, si es que muchos madrileños no visitan nunca el Prado habría que ir una vez al año a verlo, porque es que
y a visitarlo tanto... además de, bueno, pausadamente, un día nos vamos a Bergoglio, otro día a Velázquez, para no darnos un atracón, que para eso está nuestra ciudad.
Sí. Oye, Ana, en el Prado, ¿qué sería lo más recomendable para los peques? ¿A dónde los llevamos? ¡Oh! A la sinvergonzonería.
Bueno, a las majas.
Al arte, hombre.
La desnuda y la vestida. Cuéntanos, Ana, ¿por qué has elegido esos cuadros?
Pues esos cuadros los ha elegido Roser, porque ella es la ilustradora y entiendo que ella es la que tenía que decidirlos. Yo puse en mi especificación pues que estaban en el Prado viendo cualquiera de las obras representativas, sí. Pero ella eligió una. Debe ser que Goya le gusta bastante, eligió. Además, ese juego de la maja vestida y la maja desnuda siempre de pequeños nos ha hecho mucha...
Sí, mucha curiosidad.
Nos ha resultado curioso, ¿no? ¿Por qué la pinto desnuda y por qué la pinto vestida, no? Es que forma parte, pues como os decía, de pues eso, de la cultura... De la cultura del Museo del Prado, la cultura de Madrid y de, bueno, de España en general.
Claro, y además a partir de ahí conseguimos que los niños tengan más preguntas, ¿no? Y esas preguntas, bueno, claro. Pues las pueden hacer a sus padres, a sus abuelos, a quienes ellos quieran, y se empieza a establecer, oye, una cadena por la cual vamos averiguando y conociendo muchas más cosas.
Claro, porque es que uno de los objetivos de este libro es que se pueda disfrutar con los padres. De hecho, es de 3 a 6 para estos que aún no leen, uh-huh. Pues el padre o la madre puedan estar disfrutando del libro con ellos, e incluso los que ya empiezan a leer, pues lo lean por sí mismos. Entonces, sí es está ahí la intención de que ellos se pregunten por qué una, pues por ejemplo, este caso de Goya, ¿no? Porque una está vestida, otra está desnuda, y a lo mejor el padre pues pueda explicarles más anécdotas, más allá de lo que hay en el libro.
Y para conocer bien Madrid tenemos que pasar por un barrio multicultural al que nosotros tenemos mucho cariño, un barrio muy castizo, el de Lavapiés. Sí. Y fíjate, Belén, lo que aparece en la ilustración, un restaurante de cocina hindú.
Claro.
Y algunas de sus especialidades. Importante también ese aspecto cultural, el de Madrid.
Claro que sí, el gastronómico. En realidad está durante todo el libro. Empezamos con el bocata de calamares, continuamos con Lavapiés, el chocolate aparece por ahí también. Y es que Lavapiés es un barrio que normalmente ya empieza a entrar en muchas guías turísticas, pero hasta hace muy poco no se contemplaba visitarlo. Y hay una multiculturalidad, hay un montón de restaurantes, no solo hindú, sino también, yo qué sé, pues de África, de un montón de sitios árabes, hay de todo. Entonces, pues es bonito, yo suelo visitarlo mucho y es un barrio que tiene tanto color y tantas posibilidades de ser visitado que cómo no iba a estar en ese Descubre Madrid.
Bueno, y como esta guía nos lleva hasta la Feria del Retiro y hasta el Parque del Retiro, vamos a recordar que la protagonista que hoy nos acompaña a través también de esta entrevista estará firmando este sábado entre la 1:00 p.m. y las 3:00 p.m. en la librería pedagógica, y que el domingo día 15 de junio estará también firmando libros allí en la Feria del Libro, en el Paseo de Coches del Retiro, entre las 7:00 p.m. y las 9:00 p.m. en la librería del Reino de Bután. Así que nos encanta encontrarnos con los escritores. Si alguien quiere este libro, ¿sí? Allí también en la Feria del Libro lo vamos a encontrar, y también, por supuesto, a su autora, Ana Campoy.
Ana Campoy, que pases buen día.
Muchas gracias. Vosotros también.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, pues ahí están, ese pequeño garbeo, esa pequeña ruta que nosotros nos hemos tomado con ese punto neurálgico, el Parque del Retiro del Madrid, con esa Feria del Libro, en la cual podemos encontrar propuestas para todos los públicos. Hoy nos hemos fijado en los más pequeños, pero ya sabéis que hay ofertas para todos, independientemente de la edad y de nuestros gustos literarios.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Ahora con Nautalia puedes hacerte una foto selfie con el mejor precio garantizado desde cualquier parte del mundo. Puedes reservar desde 50 euros con hasta un 15% de descuento. Y en Nautalia los niños viajan gratis o con importantes descuentos. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Nautalia, conecta con tu mundo.
El día 8 de junio a la 1:00 p.m. en la Plaza Mayor de Hoyo de Manzanares, sorpréndete con los personajes de la Aranda. Seres llegados desde los bosques que nos harán disfrutar con malabares, acrobacias y danzas aéreas en el Día Mundial del Medio Ambiente. Recuerda, 8 de junio, 1:00 p.m, Plaza de Hoyo de Manzanares. Organiza Ayuntamiento Hoyo de Manzanares, colabora en Seda y Arlequín.
Y 33 minutos de la mañana. Nieves Ortiz, responsable de informativos de Onda Madrid. Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Repasamos la actualidad del día, la actualidad que vamos a ampliar a partir de las 2. Y ya sabemos, estos días todos muy pendientes de el rey Don Juan Carlos y del príncipe de Asturias, futuro rey de España.
Sí, y además, bueno, que muy pendientes de los actos de que tienen hoy,
claro,
¿no?, en la agenda de la Casa Real, porque efectivamente no se han suspendido después de ese anuncio del monarca de abdicación del trono. Hoy les vamos a contar el primer acto que tienen los príncipes de Asturias después de ese anuncio. Es en el monasterio de Leire, en Navarra. Es la primera imagen. De hecho, bueno, nos están llegando desde allí, desde
Navarra.
Acaban
de llegar, ¿no?
Esa imagen de los futuros reyes.
Los príncipes de Asturias están allí.
Bueno, vemos sobriedad, ¿verdad? En sus gestos.
Cierto. Ahora vemos que están disparando los flashes de los compañeros gráficos.
Muchas fotografías
y los dos
están
posan
realizando.
A la prensa.
Efectivamente, bueno, se le ve con un semblante bastante de solemnidad, ¿eh? Está ya adoptando
esto solemne por parte de los dos, la verdad es que es correcto.
Sí, sí, la verdad es que sí, como digo, van a participar de una entrega de premios allí en Navarra. El rey, que también
ahora
tiene...
mismo ya está sonando el himno, ya comienza ahí el acto oficial, y está previsto que hagan algún tipo de discurso, Nieves.
Sí, estamos pendientes de las primeras palabras del príncipe, porque, como digo, va a ofrecer un discurso en ese monasterio allí en Navarra. Serán las primeras palabras. Recordamos que ayer ya le vimos en ese acto castrense, ese acto militar, junto a su padre, don Juan Carlos.
Muy pendiente, ¿verdad? El príncipe todo el rato de los movimientos del rey, ¿verdad?
Sí, sí, estaba intentando acomodarle, ¿verdad?
Pues
cuando estaba, sí, la verdad es que fueron recogidos, acogidos los dos.
A saludar, ¿verdad? A toda la gente que, como contábamos en Onda Madrid ayer, con la ayuda de Pilar Rivera, había ido, ¿verdad? Hasta el Escorial. Y muy pendiente, ¿no? De cualquiera de los pasos del
sí,
monarca. política.
Es cierto que luego el monarca tuvo un acto, una recepción que le hizo a un dirigente de Volkswagen, y allí los periodistas pudieron también poder recoger sus primeras impresiones. Se le veía emocionado, le preguntaban, ¿está usted triste? Decía, no me veis la cara, estoy muy feliz.
Sí.
Y bueno, fue muy cariñoso con los periodistas allí congregados en la Zarzuela. A las 7 de la tarde tenía lugar ese acto y reconocía que estaba emocionado, ¿no? Prácticamente casi decía abrumado por ese calor, ese fervor popular que había sentido su majestad en San Lorenzo del Escorial, como tú bien dices.
Que esta mañana es la primera vez que vemos a Leticia tras el anuncio, tras la abdicación.
Sí, es la primera vez que vemos a la pareja, a los futuros reyes de España. Esto va a ser dentro de muy poco. Ayer conocíamos, porque recordamos que el Consejo de Ministros lo que hizo fue aprobar esa ley orgánica para regular ahora todo ese proceso de proclamación de Felipe VI, proceso que será en el Congreso de los Diputados. De momento no hay fecha oficial para esa entronización, para esa proclamación, pero sí se están marcando ya las pautas, las fechas para que el Congreso y el Senado hagan lo propio. Primero será el Congreso, recordamos que el próximo miércoles, el día 11, es cuando está previsto que exista ese pleno, no hay sesión de control, un pleno en concreto para abordar este tema, esa ley orgánica, y luego pasará al Senado y a partir de ahí ya esa proclamación. Se habla, algunos medios hablan del día 18, pero
eso
como veíamos, digo...
Eso a primera hora de la tarde de ayer era el titular en la mayoría de los medios digitales, el 18 de junio era la fecha que se daba, luego se fue matizando según avanzábamos las horas y ponían el a partir de... de 18 de junio.
Efectivamente. Así es, a partir de, porque como digo, todavía no es oficial esa fecha, por lo tanto, tendremos que esperar a que nos lo anuncien con certeza. Estamos, muy pendientes, como digo, de esas palabras del príncipe Felipe. Esta tarde, por cierto, también vamos a poder ver, a partir de la una, al rey don Juan Carlos en el Pardo, porque allí tiene otro acto en el que también va a hablar, es decir, que mucha expectación.
Sí, estamos aquí todos pendientes, ¿no?, de cuáles pueden llegar a ser esas primeras palabras.
Y recordamos que a todo esto, otra de las protagonistas de la corona, su majestad la reina doña Sofía, estaba fuera de España en el momento en el que todo ocurría en Estados Unidos y también, se le preguntaba, ¿no?, por esta, cómo había cogido la noticia y por doña Leticia. Decía, lo va a hacer muy bien, todo este proceso va a ser con mucha naturalidad y la quiero mucho. Un mensaje de apoyo a la figura de doña Leticia.
Sí, son momentos también complicados para ella, diríamos.
Sí, la verdad es que, no deja de ser una responsabilidad, ¿verdad?, aunque ella ya está acostumbrada a manejarse en estos ámbitos protocolarios de corona y se está formando para ello.
Tenemos que tener la perspectiva de ellos, que nosotros no tenemos, ¿no? Nosotros hemos vivido 48 horas con este anuncio, pero ya lo escuchábamos, ¿no? Desde enero, el círculo más cercano al rey lo sabe. Y esto, psicológicamente, ¿verdad?, influye. Ya se ha ido preparando para el anuncio, para que cada uno esté en su papel en este momento.
Efectivamente. Y así va a ser. Esta tarde el rey, además de esos premios, como decía, a partir de la una en el Pardo, unos premios económicos, también va a estar en la corrida de la beneficencia. Será a las 7 de la tarde. Estará en Los Toros, una de sus aficiones también del monarca y que se han venido resaltando. A todo esto, el debate ahora se abre por varios aspectos. Por un lado, no solamente qué es lo que va a ocurrir con él en términos legales, porque va a haber ahí un vacío.
Hablaban, ¿no, Nieves? Lo venís contando desde primera hora de la mañana, los servicios informativos de Onda Madrid, que tenemos como un vacío legal, unos días, incluso pueden ser meses, porque tenemos el verano de por medio, en el que la figura de don Juan Carlos quedaría un poco en el aire jurídicamente.
Claro, ayer el ministro Gallardón en el Senado, al ser preguntado sobre este aspecto, decía que se tendrá que articular ese futuro legal con un real decreto, que además va a ser, se espera que sea lo más pronto posible, pero efectivamente podría haber ese limbo, ¿no?, en el momento en el que se proclama al príncipe y hasta que eso ocurra ese proceso.
El rey actualmente es inviolable y qué pasaría, ¿no?, hasta que sea aforado, ¿no?
Efectivamente, pero en cualquier caso, como digo, son incómodos incógnitas que vamos a ir desvelando a lo largo
porque
de
todo eso es la primera vez que ocurre, entonces
todo
estamos haciendo historia, ¿no? Con cada
estamos
decisión.
Haciendo historia. Esto es historia de España, efectivamente, sí. Que por cierto, los libros de historia tienen que cambiar y amoldarse.
Pero que han parado máquinas, sí, han parado máquinas.
No para intentar estar al tanto, ¿no? Y al día
sí,
próximo curso.
Claro.
No solamente han parado las máquinas, las editoriales, imaginaos, que tienen que estar ahí.
Hombre, claro, que septiembre es el curso escolar, lo tenemos a la vuelta de la esquina, me refiero. Hay que terminar este,
sí.
Pero para las editoriales, para ir decidiendo los libros de texto que se van a poner al año que viene, más los cambios, ¿no? Que, uh-huh. que en muchas comunidades autónomas se van a llevar a cabo por la ley de educación, pues... Esto, vamos, uh-huh. Vaya todo muy ajustado.
Efectivamente. Y bueno, y habrá que ir cambiando también otra serie de símbolos, ¿no? Como viene siendo esos cuadros, esas imágenes, ¿no? Del retrato uh-huh. del rey. También tendrá que modificarse, por supuesto. Monedas.
Las monedas, ¿no?
¿Sí?
Luego mucha gente se preguntaba, ¿no? ¿Quién va a firmar mi título? De universitario,
claro.
Escolar. Porque, claro, si la proclamación es a partir del día 18, depende de cuándo se den las notas, ¿no? Si las notas... Si apruebas en junio, te lo firmará también, don Juan Carlos.
Claro.
Si apruebas en septiembre, te lo firmará Felipe.
Pero que también digo una cosa, que se relajen, que da igual quien te lo firme, que en el fondo tu título es tu título.
No,
nadie
pero
va a restar de validez.
¿No? También,
pero
¿no?
Sí que es verdad que digo yo, que como que te haría ilusión de repente ser la primera promoción que tiene un título, a lo mejor firmado por el nuevo rey, ¿no?
Claro, pero si el rey se proclama a partir del día 18, pues yo qué sé, ¿no? El curso escolar... puede ser hasta el 30 de junio, me imagino, no sé. Las notas pasan antes.
Bueno, son cosas.
Veremos, ¿no? Anécdotas.
Anécdotas de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Después de ese anuncio de la abdicación, en este momento lo que nos llega desde allí, desde Navarra, son las declaraciones de Yolanda Barcina en ese premio Príncipe de Viana. Tarsicio de Azona es quien recibe el premio de la Cultura 2014. Y, como digo, bueno, es uno de los actos, ¿no?, que siguen vivos.
La primera imagen de los actuales príncipes de Asturias, futuros reyes de España, en este monasterio, posaban para la prensa. Ahora mismo están sentados escuchando atentamente los discursos y todos los medios de comunicación muy pendientes de las primeras palabras de don Felipe.
Bueno, y además acabamos de conocer que John Banville ha sido el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Justamente en el momento en el que estamos hablando de el Príncipe de Asturias, conocemos ese premio, ¿no?, del que también estábamos pendientes. Bueno,
pero es que luego también cambiarán, o sea, los premios Príncipe de Asturias.
Princesa de Asturias.
Conoceremos sin duda esas primeras palabras de don Felipe, también lo que diga hoy el rey, pero hay otros asuntos de la actualidad.
Venga,
que pasan
cuéntanos.
Por los sucesos aquí en Madrid, como lo que ocurrió ayer en Pinto. Se halló el cadáver de una empleada de un edificio, una limpiadora. No tiene, según las investigaciones, ninguna relación con malos tratos y es cierto que se encontró el cadáver en una zona de sótanos con un fuerte golpe en la cabeza. Está en el anatómico forense donde se está analizando ese cadáver y, como digo, todas las hipótesis están abiertas. Es una de las noticias que les vamos a contar en el informativo. También la visita que hace hoy el presidente de la comunidad, Ignacio González, junto con los consejeros de Sanidad y Educación, a las aulas hospitalarias del Niño Jesús, un programa que va dirigido a los alumnos que no pueden seguir un proceso normalizado de escolarización en su centro educativo por razones de hospitalización o convalecencia prolongada y necesitan una respuesta adecuada a las necesidades que manifiestan. También estamos con Cristina Cifuentes, que hora ofrece una rueda de prensa sobre otros aspectos, no solamente de la actualidad. Le preguntaremos, por supuesto, por Pinto, por las manifestaciones, esas concentraciones que está habiendo de grupos pro-república, ¿no?, a raíz de ese anuncio de abdicación que están teniendo lugar aquí en Madrid, sino que además va a informar Cristina Cifuentes de la seguridad en espectáculos pirotécnicos. Asisten alcaldes, concejales, técnicos municipales, un acto organizado allí en Miguel Ángel, en la sede de la delegación, en colaboración con la Federación de Municipios de Madrid, en el que se va a presentar ese balance, ¿no?, de esos espectáculos.
Recordamos que entramos ya en temporada de verano, llegan las fiestas a la mayoría de los municipios de la Comunidad de Madrid y ya sabemos que en el programa de festejos se incluye siempre pues algún espectáculo pirotécnico.
Hay que tener cuidadito.
Sí. Bueno, pues se va a hacer balance, ¿eh? Recordamos que entró en vigor mayo de 2013 la nueva normativa que se adaptaba a ese ordenamiento de los fuegos artificiales a la legislación europea, y vamos a saber los datos sobre ese aspecto. También, cómo no, vamos a estar pendientes del parque de Guadarrama, porque el consejero de Medio Ambiente, Borja Sarasola, lo que hace es presentar la primera guía que recoge los 687 servicios que ofrece este Parque Nacional de Guadarrama. La publicación reúne la amplia oferta de establecimientos y servicios que se pueden encontrar en ese parque, tales como hay restaurantes, hoteles, casas rurales.
Que tenemos un poquito de
oferta
todo.
De ocio, ¿no?
Oferta de ocio, de
tiempo libre, de cultura, gastronomía.
Que es una maravilla que tenemos aquí cerquita de nosotros y que deberíamos visitarlo todas las veces que pudiéramos, ¿eh?
Sí,
nada de una vez.
La verdad es que, bueno, es una de las joyas, ¿no?, que tenemos aquí en nuestra región, y todas aquellas personas que tengan a bien tiempo ya saben que lo tienen cerquita y que siempre viene bien un poquito de oxígeno, ¿eh? Ese pulmón verde que tenemos aquí derrochando.
Respiramos, pues, y además nos relajamos, nos quitamos el estrés, ¿eh?, del día a día, que es algo que siempre nos hace estar un poquito peor, más bajitos de ánimos. El estrés es malo incluso para nuestro sistema inmunitario. Así que para reforzar nuestras defensas nos vamos al Parque del Guadarrama.
Sí, la verdad es que es una de las opciones, ¿no?, que tenemos aquí en Madrid. Bueno, estamos pendientes, como decía, de ese acto que está teniendo lugar allí en Navarra, ese premio Príncipe de Viana, Tarsicio de Azcona, que recibe el Premio de la Cultura 2014, y pendientes de esas declaraciones que haga ese discurso el príncipe de Asturias.
Que el discurso, ¿no?, las primeras palabras irán relacionadas, ¿no?, con la figura del premiado, con esos premios de la cultura 2014, ¿no?
Sí, por supuesto. La verdad es que debe ser así, ¿no?, teniendo en cuenta que es el contexto en el que se está desarrollando este acto, que, como digo, total normalidad, es lo que desde la corona se está transmitiendo. Por cierto, que las acreditaciones han superado con creces cualquier expectación, vaticinio que pudiese haber, hasta el punto en el que hay bastantes problemas para poder cubrir, informativamente hablando, los actos de la Casa Real, puesto que imaginaos la demanda que hay, ¿no?, en torno a este asunto. Así que
a las dos más información.
A las dos más información con Patricia Fernández y todo el equipo de informativos de esta casa, pendientes de estos y otros asuntos.
Claro. Muchas gracias, Nieves.
Adiós. Hasta luego. Nieves.
hoy@ondamadrid.es. Instrucciones para viajar al Caribe. Elige entre Riviera Maya o Playa Bávaro. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, ponte delante de una palmera y hace una foto selfie. Ahora con Nautalia puedes hacerlo desde 790 euros, todo incluido. Nautalia, conecta con tu mundo.
El día 8 de junio a la 1 del mediodía en la Plaza Mayor de Hoyo de Manzanares, sorpréndete con los personajes de la Aranda. Seres llegados desde los bosques que nos harán disfrutar con malabares, acrobacias y danzas aéreas en el Día Mundial del Medio Ambiente. Recuerda, 8 de junio, 1 del mediodía, Plaza de Hoyo de Manzanares. Organiza Ayuntamiento Hoyo de Manzanares, colabora en Seda y Arlequín.
Manolo Calderón, la música.
Pues Manolo Calderón, claro que
muy
sí.
Buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues con ganas, ¿no?, de descubrir a qué sabe, cómo suena este miércoles que tenemos por delante.
Bueno, pues suena fenomenal. Suena extraordinario. Miércoles, mitad de la semana, tiene que sonar sí o sí. Pero sí que va a sonar bien, puesto que los protagonistas hasta hoy también son imprescindibles dentro de la música.
A ver, ¿por,
¿no?,
dónde empezamos? ¿Por dónde arrancamos?
Vamos a empezar por el fallecimiento de un músico, de un cantante. Hoy se cumplen ya 24 años y parece que fue ayer. Fallecía Steve Vaitors. Steve Vaitors había nacido en Ohio en 1949 y pasó por bandas de la localidad como Rocket from the Tombs, los Dead Boys, conocido en España precisamente por The Lords of the New Church, esto que estamos escuchando. lo trajo la Chamorro a su programa. Ajá. Y entonces causó sensación.
Lo puso ya en el escaparate.
Sí, sí, yo los vi actuar en el Rocola. Y causó sensación cuando este hombre había pasado por una banda emblemática de punk rock de los años 70 que se llamaban los Dead Boys. Esa es una banda imprescindible para todo el mundo que le guste el género del punk. Y los Dead Boys ha sido una banda arrolladora. Sin embargo, en nuestro país se le hizo más caso por ser The Lord of the New Church que por los Dead Boys. ¿Por qué? Porque en la década de los años 80 éramos muy modernos. Sí. Y entonces lo que aparecía por aquí eran cardados y cosas de estas que enseguida llamaban la atención, ¿no? Y eso fue, ¿no? Pero era... Steve Vai, sin duda alguna, ha sido un hombre imprescindible dentro de la música. The Lord of the New Church lo formó con Brian James de los Damned, porque se fue a Londres después de que los Dead Boys se separasen en el año 79. Y allí se encontró a Dave Treguna también de Sam 69, una banda extraordinaria también, y formó Lord of the New Church. Fue novio de Bebe Buell, la madre de Liv Taylor.
Ah.
Pues este era el novio. Bueno, este ha sido novio de muchas,
vale.
Chicas. Era un poco borrachuzo y le gustaba alternar con drogas.
Oye,
sus alcoholes, ¿no?
Ya, y decía yo que tendría buena labia para cambiárselas a todas.
Sí, sí, además todas mujeres guapísimas, ¿no? Yo conocí a alguna que otra de sus mujeres, fíjate.
¿Sí?
Sí, 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 que se casó con otro músico que también apareció por aquí, por Madrid. Bueno, en verano de 1990 fue atropellado en París por un taxi cuando cruzaba la calle. Fue trasladado al hospital, pero no quiso ser atendido por un médico y falleció por la noche de, de un derrame cerebral, ¿no? Por culpa de ese accidente. Hace 24 años fallecía Steve Vaitors. Y el 4 de junio de 1937 nacía en San Benito, en Texas, Freddy Fender, cantante e integrante de bandas como Texas Tornados y los Super Seven.
Qué grande recuperar este sonido,
tremendo.
¿Eh?
Freddy Fender es un personaje incuestionable en el Tex-Mex, ¿no? Es uno de los grandes hacedores de ese tipo de música. Su nombre es Valdemar Huerta Medina. Con 5 años, con una lata de sardinas, hizo una guitarra. Cogió unas cuerdas, unos alambres y hizo una guitarra. Pasó 3 años en la Marina, volvió a Texas, donde comenzó a cantar por los clubes del sur de Estados Unidos. En el 57 era conocido como Bebop Kid y cantaba en español los grandes éxitos de Elvis. Pedazo,
mira,
de crack.
Y claro, qué guiño.
Un pedazo de crack, ¿no?
Claro, ahí en la frontera con México tenía que meter,
sí,
¿no?
Sus padres eran mexicanos.
Por eso, claro.
Sus padres eran mexicanos. En 1959 cambió el nombre a de Freddy Fender porque era un seguidor de las guitarras Fender. Y después de pasar por muchos grupos y lanzar álbumes en solitario, formó The Texas Tornados en los años 90 en una formación legendaria, mítica. Ahí estaba Flaco Jiménez, Duke Sham, que en los años 60 tenía una banda que se llamaba Douglas Quintet, y Augie Meyers, que había compartido de escenario con Bob Dylan o con Allman Brothers Band. Duke falleció en el año 99 y fue sustituido por su hijo Shaun. En 2002, el pobre de Freddy fue sometido a un trasplante de riñón, luego de hígado, y luego murió en el año 2006 de un cáncer de pulmón, con 69 años. Freddy Fender. Just remember, I love you. De una bella canción,
¿sí?,
a otra todavía si cabe más bella.
A ver, a ver.
El 4 de junio del 45 nacía en Escocia Gordon Waller, el 50% del dúo de los años 60, Peter and Gordon. Please lock me away and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. Preciosa, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Bueno, la canción la escribió Paul McCartney. No la quiso para los Beatles porque decía que no tenía mucha calidad esta canción,
mira,
¿no? Luego se la ofreció a Billy J. Kramer también y tampoco la quiso. Entonces estos la cogieron y la convirtieron en un auténtico éxito. Esta canción fue un auténtico éxito en los años 60. Gordon Waller conoció a su compañero, a Peter Asher, cuando estaban todavía en el colegio, ¿no? Peter era hermano de Jane Asher, que había sido novia de Paul McCartney. Ajá. Por eso tenían tanta relación. Ya. Entonces, ya. Paul escribía algunas cancioncitas para Gordon y se las pasaba y tal y pascual, ¿no? De hecho, este fue su primer gran éxito, Un mundo sin amor, fue escrita por los dos, por John Lennon y por Paul McCartney, ¿no? Fue el gran éxito en el año 64. El dúo luego se disolvió en el 68 y Gordo intentó una carrera en solitario con muy poco éxito. Se fue a Los Ángeles. Luego en 2007 lanzó un álbum, Play the Beatles, o manejando a los Beatles. En 2008 volvió a actuar con Peter y falleció el 17 de julio de 2009. Y hoy tenemos que hablar del cumpleaños de una edición inolvidable dentro de la música y la discografía de Bruce Springsteen, porque hoy se cumplen 30 años de Born in the USA. Este era el séptimo álbum del Boss y él quiso homenajear a los veteranos del Vietnam. El álbum se convirtió en todo un éxito y la figura de Bruce pasó a ser de un rockero normal a un icono nacional, no solo por sus letras que cantaban las miserias de la América de los años 80, sino también por su portada, que hizo la conocidísima fotógrafa Annie Leibovitz. Ajá. Coincidiendo con este aniversario, se inaugura, apuntadlo, blendedbythelight.com. Es el museo online de Bruce Springsteen.
O sea, tiene museo online.
Y se inaugura precisamente coincidiendo con la edición hace 30 años del Born in the USA. Fue una historia un poco cinematográfica, cuando empezó a pergeñar este álbum, porque fue Paul Schroeder, el director de cine, el que le pidió que grabase unas músicas para una película que estaba pergeñando y que se iba a llamar Born in the USA. Luego se llamó de otra manera, pero él empezó ahí a maquinar y le salió uno de los LPs más relevantes de la historia del rock and roll norteamericano, Bruce Springsteen. Repito otra vez la página web, Blended, como suena, by the light, ¿no?
Ajá.
Lo he dicho bien, ¿no?
Sí,
sí.
Punto com. Bueno, pues ese es el museo online de Bruce Springsteen. Y nos vamos de concierto esta noche en el Teatro Lara, Joe Henry.
I was born in Montreal. A winter slip that bloomed in fall. Do my father's.
Este hombre se embarca en una gira europea para presentar su 13th álbum, Invisible Hours. Aunque el disco lo ha grabado con una banda, el espectáculo es totalmente acústico y en solitario, ya que las canciones se prestan a este tratamiento. Joe Henry se mueve entre el folk, el blues, canta alternando guitarra y piano y debutó discográficamente en 1986. Es de Charlotte, pero en el año 85 se fue a Nueva York, donde comenzó su carrera musical y lleva una docena de LPs. Es el marido de la hermana de Madonna.
Ah, vale, mía, no sabía.
Incluso ha escrito canciones para
ella.
Para Madonna, ¿no? Pero tiene ese intimismo que entre Gran Parson, entre Bob Dylan, Neil Young y Tom Waits.
La verdad que sí.
Joe Henry, esta noche en el Teatro Lara.
Whatever might rise up to me.
La hermana de Madonna, que se llama Melanie Chicchione, ¿no? Que es como se llama de apellido.
Correcto.
Y ha tenido con él dos hijos. Bueno, pues es un bonito concierto, entrañable y ya digo, en formato acústico, piano y guitarra, que seguro que va a hacer las alegrías de mucha gente.
Te haremos caso porque sabes que lo hacemos, ¿eh? Que más buena música a partir de las 12 en El Paso. Como
ahí estaré, esperando.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.